Muy bien, hermanos, conocer a Dios es amar a Dios. Dios es soberano y le plació buscarnos para salvarnos a través de Cristo y decidió revelarse tanto física como escrituralmente para que podamos conocerle tal como Él es. Y así, entre más le conocemos, mayor gozo experimentaremos en nuestra vida personal y espiritual, porque más experimentamos y disfrutamos su maravillosa gloria divina, como dice Reina Valera del 60 en 2 Corintios 4, 17, que aún en medio de la tribulación pasajera o momentánea, estas tribulaciones, estas pruebas, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, que cada vez vale más y más para nosotros la presencia del Señor y por supuesto crece en nosotros el deseo de agradarle a través de su palabra, de obediencia a su palabra, a sus mandatos, porque eso trae gloria a Él, gloria a Dios. En el bosquejo general seccionado, estamos aquí en el primer punto que cubre los capítulos 1 y 2 de Dios es luz, capítulos 3 al 5, Dios es amor. Dentro de esta primera parte del libro o de la epístola de Primera de Juan, el capítulo 1 que ya vimos es nuestra comunión verdadera, y el capítulo 2 en el cual estamos es nuestra comunión permanente. Estamos en el andar permanente. Hoy vamos a finalizar este primer aspecto de nuestra comunión permanente, que es el andar permanente, que cubre los versículos 1 al 6. Toda la plenitud de la deidad está contenida en Cristo, según Colosenses 2:9. Y tenemos el maravilloso privilegio de poder conocer más y más a Dios a través de la preciosa persona de nuestro Señor Jesucristo, revelado en Primera de Juan para la gloria de Dios. La encarnación de Jesucristo como el Hijo de Dios cumple todas las promesas, verdades y profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Primera de Juan profundiza nuestro conocimiento en Cristo y en su encarnación para fortalecernos en nuestra fe en Él. La voluntad de Dios es que reflejemos su gloria cuando Jesús en forma práctica vive su vida en nosotros por fe, a través de creer y obedecer sus instrucciones reveladas en su palabra. Recordemos que Primera de Juan 1 señalaba la comunión verdadera y distinguía quién es hijo verdadero de Dios y quién no, por su relación con Cristo y su palabra. Aquí en el capítulo 2 que estamos viendo de Primera de Juan 2, la palabra de Dios señala la conducta del creyente que anda en comunión con el Señor, mostrando por su andar la clase de creyente que es. Hoy, en este capítulo 2, Cristo, nuestra comunión permanente, vamos a finalizar el primero de esos seis aspectos. Cristo, nuestro andar permanente. Este es el primero de los seis aspectos que cubre los versículos 1 al 6, como ya les dije, y que este aspecto contiene tres puntos. Nuestro andar permanente en Cristo es puro, es probado, que lo vimos la semana pasada, y hoy vamos a ver cómo es perfecto. Ya vimos de este capítulo o de este punto, de este aspecto de nuestro andar permanente, ya vimos los dos primeros puntos. Hoy vamos con el tercero, es perfecto. Así que vamos a leer en forma antifonal, Primera de Juan 2, del 1 al 6, y comenzamos. Les ruego el favor, se coloquen de pie, mis hermanos, y vamos a leer todos juntos estos seis versículos una vez más. Primera de Juan 2, 1 al 6. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Pedirte de todo corazón que te glorifiques esta mañana en cada una de las personas que escucha este mensaje, para que tu nombre sea exaltado y glorificado en cada uno de nosotros, a través de no solamente escuchar, sino también entender, creer y sobre todo vivir tu palabra, obedecerla. Suplico que te glorifiques en la salvación eterna de aquellas personas que hoy no te conocen todavía como Señor y Salvador. Que hoy les convenzas de ese pecado, justicia y juicio y les lleves a tus pies. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén. Muy bien, hermanos, tomen asiento. Primera de Juan 2 enseña que Cristo es nuestra comunión permanente. Y al cerrar este primer aspecto de los seis, Cristo nuestro andar permanente, hemos visto que nuestro andar permanente es puro porque Jesucristo es puro y quien purifica nuestro andar. En primera de Juan 3:3 dice que todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. La voluntad de Dios es que le glorifiquemos reflejando en nosotros un andar permanente puro, que no puede ser otro que el andar permanente en Cristo. Es el andar permanente en Cristo en nosotros para su gloria. No es nuestro andar, es el andar de Cristo en nosotros para la honra y alabanza suya. La semana pasada vimos que también ese andar permanente de Cristo es probado. No solamente es puro, sino es probado. Porque prueba muchas cosas, como por ejemplo probar a los que en realidad sí conocemos íntimamente al Señor. También prueba a quienes, diciéndose ser hijos de Dios, en realidad no lo son. También prueba si conocen verdaderamente al Señor o no. Este andar permanente prueba si el andar cristiano es bíblico o es falso. Prueba si es permanente basado en la fe del Señor o es momentáneo, basado en los sentimientos humanos. En fin, este andar permanente nos da a nosotros la base para ver si nuestro andar está basado en las promesas y verdades de Dios o es mentiroso por no estar basados en la palabra. Es tan serio un falso testimonio que Dios no quiere que tengamos comunión con falsos cristianos que van a vituperar el nombre de Jesús. Como dice 1 Corintios 5, del 9 al 11, que ni siquiera comamos con la persona que se dice ser cristiana, pero vive inmoralmente. Aquellos que llamándose hijos de Dios andan en inmoralidades del mundo o en abierta idolatría o difamando a los demás o emborrachándose o estafando a los incautos, etc. Con ellos ni comamos porque nos van a acusar. La gente que nos ve nos va a acusar a los demás creyentes de ser y hacer lo mismo que estas personas falsas. ¿Por qué? Porque se generaliza. Y de pronto hasta los más débiles en la fe terminan arrastrados por el pecado de disolución de estas personas con las que se meten. Ojo, porque miles de millones que dicen ser hijos de Dios, pero no guardan, no obedecen, no viven la palabra de Dios. Creen y son hijos de Dios, pero con Dios, con D minúscula, pero no con el Dios de la Biblia, sino es un Dios falso que se han inventado, un Dios que no condena el pecado ni al pecador, porque Dios es amor, entonces él a nadie va a mandar al infierno. ¿Cómo es posible que ustedes crean en un Dios tan vengativo y tan duro y drástico? Ay, Dios mío, esta gente cree en un Dios que admite la idolatría, el paganismo, la maldad, la idolatría, hermanos, la idolatría. Estábamos hablando esta semana con una parejita de creyentes y les mostraba cómo nosotros no podemos menospreciar los ídolos que tenemos y consentirlos como si no fueran graves. Son asquerosamente inmundos. Cualquier tipo de ídolo, pequeñito, grande, chiquito, gordito, bonito, rozagante, eso es idolatría, eso es inmundicia. Esos ídolos condenaron a Cristo a la cruz. Entonces, no me vengan a mí a decir que es que, ay, podemos jugar ahí con estas cositas. No, hay que exterminarlo, hay que aplastarlos en la fe de Cristo. Así que estas personas no adoran a Dios, sino a otro falso Dios. Por eso, en tercer lugar, nuestro andar permanente en Cristo debe ser perfecto, que es lo que vamos a ver hoy. Versículos 5 y 6 dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahí está, que debe ser perfecto. En esto sabemos que estamos en él, en que es perfecto ese amor en Cristo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que en esta primera parte del versículo 5, pero el que guarda su palabra. Lo primero que vemos en el comienzo del versículo 5 y lo que nos muestra este versículo es un pero, un gran pero. Es decir, pero es una conjunción adversativa que produce una contraposición entre dos proposiciones. Como todas las conjunciones, su finalidad es actuar como nexo, entrelazando oraciones y palabras, etc. En el caso concreto de la conjunción, pero, lo que hace es oponer un concepto a otro para matizarlo, ampliarlo o confrontarlo. O sea, que este pero, ¿les quedó bien claro, cierto? No, mentiras. Esto es pura gramática, pero lo que quiere decir esta conjunción adversativa de un pero es que toca mirar muy bien lo que venía diciendo el versículo anterior para poder entender ahora lo que dice después del pero. Porque esta es una de las palabras, esta conjunción es una de las palabras claves, más claves en el estudio de la Biblia, ya que indica un cambio de dirección, señala lo opuesto a lo anterior, a lo que se dijo antes, etc. Así que se utiliza tanto en la Biblia que no hay una estadística concreta de cuántas veces aparece en las Escrituras esta conjunción adversativa. Yo diría que cientos de miles de veces. Entonces, ¿qué dicen los versículos anteriores? Los que vimos la semana pasada. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahí habíamos quedado la semana pasada. Y ahí es donde aparece el pero. En el versículo 5, pero el que guarda su palabra. O sea que aquí empieza a hablar de personas que en realidad sí observan, atesoran o valoran o guardan los mandatos divinos consignados en la Biblia, entendiendo todo lo que implica guardar la palabra de Dios, como ya lo explicaba la semana pasada. Es decir, aquí está hablando de genuinos hijos de Dios convertidos a Cristo por la soberana voluntad del Creador, lo que indica que son personas que sí han llegado a conocer. ¿Recuerdan lo que significa conocer en la Biblia? Es tener una relación íntima espiritual con el Señor que va a producir un fruto específico. Y en este caso, el verdadero fruto espiritual de una persona que sí ha llegado a conocer escrituralmente a Cristo es guardar su palabra, porque ha llegado a la salvación y lo puede decir sin caer en mentira. Y la verdad está en él, está en su vida, está en su corazón. Pero para poder guardar verdaderamente la palabra de Dios debemos leerla. No podemos leer la Biblia sin un compromiso paciente y riguroso de nuestras mentes. Tenemos que leerla con sentido, con razón, voluntariamente, pero no la habremos leído bien, no como Dios pretendió que la leamos, sin un compromiso ansioso, incluso un compromiso implacable, una disciplina tenaz de nuestros corazones. Para leer la palabra de Dios con nuestros corazones se requiere fe. Se requiere esfuerzo, oración, humildad, vulnerabilidad, tiempo, se necesita humillación y se necesita confesión y se necesita estar despierto porque la lucha en la lectura bíblica eso es tremendo. Por eso es que el corazón precisamente es el lugar que Dios quiere que guardemos su palabra. ¿Recuerdan que el corazón es la fuente del pecado? Entonces, ¿qué significa leer la Biblia con el corazón para poderla guardar en él y combatir esa fuente de pecado nuestra? Bueno, el Salmo 119 es la canción más larga que encontramos en la Biblia, la canción más larga de amor sincero y deseos por Dios. Y podemos ver aquí al salmista cantar. ¿Y por qué escribió o por qué más bien recibió la palabra de Dios con un corazón implacable, incluso desesperado? Vale la pena leer todo el salmo. Ese fue uno de los salmos que yo me memoricé hace años por la gracia del Señor. 176 versículos, 22 estanzas de 8 versículos cada uno. Pero aquí vamos a ver algunos versículos solamente de muestra por tiempo. El Salmo 119, 2 dice: cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahí está. Guardar con todo el corazón. El versículo 10: con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. ¿Sí ven cómo está ligado? El guardar con el corazón. Versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Versículo 24 del Salmo 119. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. El disfrute del corazón. El deleite. El 34, versículo 34. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Versículos 47 al 48. Me deleitaré en el corazón, en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo. Y meditaré en tus estatutos, etc. Cuando leemos el Salmo 119, hay dos verdades inconfundibles que surgen en la lectura. La palabra de Dios es para el corazón del hombre en primer lugar. Y el camino al corazón es a través de la mente. Por eso habla con inteligencia, con sabiduría. La palabra de Dios es un tesoro de Dios para ser amado por nosotros, porque la muestra clara de un sincero amor por Cristo está en guardar su palabra. Así que tenemos, miremos lo que dice Lucas 10, 27, donde Jesucristo está citando Deuteronomio 6, 5. Moisés dijo en Deuteronomio 6, 5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Sin embargo, cada vez que los evangelios registraron a Jesús citando este texto, porque también está en Mateo 22, 37 y en Marcos 12, 30, vemos lo siguiente. Miremos lo que dice Lucas 10, 27. Respondiendo, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Comprobamos que Jesús aquí agrega la palabra mente, que no estaba originalmente en Deuteronomio 6:5 citado por Moisés. Moisés no incluyó la palabra mente porque los oyentes hebreos de la época de Moisés entendieron implícitamente que los afectos del corazón incluían la razón, estaban conectados. Mientras que las multitudes mixtas influenciadas por los griegos de la época, con todo ese asunto del conocimiento por encima de todo, ellos necesitaron esta aclaración. Y Dios dice con la fuerza del corazón y con toda la mente, con toda la voluntad. Él lo aclara. Es evidente que tanto la razón como los afectos del corazón son cruciales para amar a Dios guardando sus mandamientos. Pero aquí hay una jerarquía. Dios quiere nuestros corazones porque, como Jesús dijo, Mateo 6, 20, en Mateo 6, 21 dijo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dios no es simplemente una idea para reflexionar, sino una persona para ser amada. Él mismo es el verbo de vida encarnado. Él mismo es el supremo tesoro que debemos atesorar en nuestro corazón. El camino de Dios hacia nuestros afectos, o sea, hacia nuestros sentimientos del corazón, son a través de nuestra comprensión, o sea, de nuestra mente. Entonces, cuando leemos la Biblia, la leemos con nuestros corazones, porque la palabra de Dios es principalmente para nuestros corazones. Esto nos enseña que leemos la Biblia con nuestras mentes para poder ver en ella la gloria de Dios y con nuestros corazones para poder saborear, disfrutar la gloria de Dios. Eso es guardar la palabra de Dios, que al igual que Dios es perfecta, dice el Salmo 19:7, la ley del Señor, la palabra de Dios es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Por eso Dios quiere que guardemos su palabra perfecta, ya que es la forma como Él nos perfecciona y nos hace sabios. De ahí lo que sigue en el versículo. ¿Recuerdan? En la primera parte, pero el que guarda su palabra, dice la segunda parte del versículo 5, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué significa que el amor de Dios se ha perfeccionado? Bueno, el diccionario define el amor así: un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Pero la definición que a nosotros nos interesa, la que nos importa en realidad, es la definición de Dios. Dice la palabra de Dios, él mismo define claramente en su Biblia lo que es el amor. Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y en primera de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Dios está definiendo en su palabra el amor a Él como guardar sus mandamientos, guardar su palabra. ¿Recuerdan qué es guardar? Teromén o tereo. Vigilar o sostener u observar algo firme y cuidadosamente. Lo que implica es poner la mirada sobre el Señor y su palabra sin descuidarla y conservarla como el tesoro más querido en el lugar más seguro como es nuestro corazón. Es protegerla como lo más valioso y querido, haciendo con la Biblia la misma labor que hacen los vigilantes o los enamorados, que es observarla, guardarla y recordarla constantemente. Hermanos, es que podemos hablar horas enteras diciendo lo mucho que amamos a Dios, pero el Señor quiere más que simples palabras humanas. Él quiere una verdadera demostración de lo que hablan nuestros labios, o sea, creyentes íntegros, irreprensibles. En los creyentes que guardamos la palabra de Dios, dice el mismo Señor que su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo es que dice la palabra de Dios se ha perfeccionado en pretérito, en pasado? Algo como ya hecho. Porque este verbo perfeccionar o perfeccionado en griego es teteleioutai, teteleioutai. Este teteleioutai gramaticalmente es un verbo perfecto, pasivo, indicativo, tercero, singular. ¿Entendieron, hermanos? ¿Entendieron? Hoy sí estamos en clase de gramática. Verbo perfecto, pasivo, indicativo, tercero, singular. Tercera persona singular. Así que, bueno, les explico de qué se trata este verbo. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que el amor de Dios que es perfecto, ¿recuerdan agapao, agape o agapao? Ese amor incondicional de Dios, primero, es perfecto por ser divino. Segundo, ya ha sido ejecutado, puesto que ya fue dado a sus hijos, puesto sobre nosotros, sobre los escogidos hijos de Dios. Ejecutado y puesto sobre los escogidos hijos de Dios. Y en tercer lugar, al ser pasivo, quiere decir que el objeto sobre el que recae la acción, o sea, nosotros recibimos ese amor, no hace nada por ser pasivo. O sea, no tenemos que hacer nada, no hemos hecho nada para merecerlo, no hemos ganado nada, no lo hemos obtenido por nuestros méritos. No nos los hemos ganado, sino que simplemente nos ha sido dado sin mérito alguno, en forma completamente inmerecida, pero totalmente agradecida. Nos ha sido dado a través de la fe en Cristo. Y esa fe no es nuestra, sino es un don de Dios. Así que Dios nos da la fe para que creamos su palabra. Y Él nos da a través de esa acción su amor perfecto. Por eso, ante Dios mismo, ustedes y yo ya fuimos hechos perfectos. No nosotros, sino Cristo perfecto en nosotros. Más exactamente lo podemos ver escrituralmente en Hebreos 10:14. Miremos lo que dice Hebreos 10, versículo 14. Dice, porque por una ofrenda, o sea, el sacrificio de Jesús, Él, Cristo, ha hecho perfectos para siempre, perfectos eternamente, a los que son santificados, o sea, a los genuinos creyentes. Él nos ha sellado con su Espíritu Santo en el momento de la salvación. Ahora, ¿por qué dice la palabra de Dios que nuestro amor al Señor, o sea, la obediencia a sus mandamientos, ya ha sido perfeccionado en los salvos, si muchas veces ustedes y yo por conciencia sabemos que hemos desobedecido y que seguimos desobedeciendo? Bueno, es que según la Biblia, todo en la vida cristiana pasa en tres fases. La fase instantánea, que es en el momento de la salvación. La fase progresiva, que está en nuestro andar cristiano. Y la fase definitiva, que está en la consumación, o sea, en la eternidad. Todo esto respaldado por la elección en la eternidad pasada. Así que es instantánea nuestra obediencia perfecta a la palabra de Dios, porque dice, pero el que guarda su palabra es instantánea en el momento de la salvación. No por nosotros, sino porque es la obediencia perfecta de Jesús en nosotros que ahora nos ha sido dada. Pero también es progresiva a medida que vivimos nuestro andar en Cristo. O sea, vamos siendo perfeccionados, al ir siendo conformados poco a poco a la imagen de Cristo. Y será definitiva esa obediencia perfecta cuando seamos transformados totalmente, definitivamente, al pasar a la eternidad. Así que pasa lo mismo con la santidad. Recuerdan que en el momento de la salvación fuimos perdonados por la fe en Cristo Jesús y fuimos hechos santos ante Dios por su obediencia. No por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo. Entonces tuvimos la santidad de Dios en forma instantánea. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Luego tenemos la santidad progresiva, que es nuestro andar en Cristo. Y tendremos la santidad definitiva en cuerpos glorificados al pasar a la eternidad cuando muramos o cuando Cristo venga por nosotros. Por tanto, hermanos, nuestro andar permanente en Cristo es perfecto en el momento de la misma salvación, porque Él, Cristo, es perfecto. Él es el Dios perfecto y nuestra obediencia en Él es perfecta. Y es perfecta instantáneamente y es perfecta progresivamente, porque es la obediencia de Jesús que se nos adjudica a nosotros por mediante la fe dentro del mismo paquete de la salvación. Imagínense, hermanos, que Cristo, siendo Dios perfecto, con obediencia perfecta, al someterse, adquiriendo una naturaleza humana, también Él se sometió a vivir el perfeccionamiento de su obediencia por ser 100% hombre. Es increíble la humildad de Dios. Es increíble la humildad de Cristo. Es impresionante. A mí me aplasta mi orgullo, me aplasta mi ego entender esa humildad. Cómo Él, siendo perfecto, tuvo que ser perfeccionado porque Él adquirió una naturaleza humana que requiere perfeccionamiento. Cristo, dice Hebreos 5, 7 al 9. Miremos lo que dice. Hebreos 5, 7 al 9. Cristo, en los días de su carne, en los días de su encarnación, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, Él es Dios, y oraba y suplicaba con gran clamor y lágrimas que podían librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia. Él era obediente, perfecto, pero aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, él tuvo que hacer el curso de perfeccionamiento por adquirir nuestra naturaleza humana. Pero una vez culminada ese evento, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para los que le obedecen. Hermanos, nuestro andar permanente en Cristo como genuinos creyentes muestra que la obediencia perfecta de Jesús ya se hizo práctica, vivida, real, efectiva, perfecta, etcétera, en nosotros. Es decir, que está a nuestro alcance porque es la obediencia perfecta ganada por Cristo para sus escogidos. Otra cosa es que no la usemos en el momento que flaqueamos y pecamos o desobedecemos. Pero gracias a Dios tenemos la restauración inmediata ahí con Primera de Juan 1:9, que si cometemos pecado, confesamos nuestros pecados a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso el Señor oró al Padre por todos nosotros, pidiéndonos que nos santificara, que nos apartara del mundo para Él, a pesar de que ya habíamos sido apartados por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hacemos ese apartamiento en nuestro andar? Bueno, Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A través de la palabra de Dios es que vamos a perfeccionar esa santificación que ya nos ha sido dada instantáneamente, pero ahora estamos en la santificación progresiva y un día tendremos la definitiva. Por eso mismo lo que sigue en la tercera parte del versículo 5 dice: y en esto sabemos que estamos en Él. ¿En qué? En su amor perfecto en nosotros, el amor incondicional de Dios, agapao, como todo lo que pertenece a Dios, es absolutamente perfecto. Y si lo vivimos, si lo practicamos, entonces podemos decir sin vanagloria alguna que nuestro andar en Cristo es, además de puro, probado y también perfecto. porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros verdaderamente al vivir obedientemente sus mandatos diariamente por la fe en Cristo. Y esto de sabemos que estamos en Él es ginosko en griego. Y ginosko en griego significa llegar a saber, aprender, darse cuenta que estamos en el perfecto amor, o sea, entendemos, ya sabemos, comprendemos intelectualmente, racionalmente, voluntariamente, que ya estamos en el amor perfecto de Jesucristo. Dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, el siguiente versículo, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Aquí volvemos la primera parte del versículo 6. El que dice, manifiesta, confiesa que permanece en él. Esta es la segunda vez en este capítulo que aparece esta frase. Y se mencionan solo 4 veces en toda la Biblia, en toda la epístola, perdón. El que dice, se menciona 4 veces en Primera de Juan, remarcando la palabra de Dios, la importancia de tener un testimonio hablado coherente con el testimonio vivido. En otras palabras, Dios quiere que nuestro andar permanente refleje precisamente lo que Cristo ha mostrado, lo que Él ha ganado en la cruz para todos sus escogidos hijos, como es como nuestro perfecto abogado y perfecto propiciador y propiciación ante Dios Padre, y que hemos visto en toda esta primera porción de Cristo, nuestro andar permanente. Nuestro andar permanente por eso es puro, es probado y es perfecto, porque el que dice que permanece en Él no puede quedarse solo en palabras, no puede quedarse solo en información, no puede quedarse solo como un renacuajo. Lo colocaba mi esposa esta semana ahí en el WhatsApp de la iglesia, que muchos son como renacuajos, cabezones de teología, pero poca vida, poco cuerpo, por poca aplicación, puesto que son muchos los mal llamados creyentes que son solamente oyentes o simpatizantes de la Biblia, pero no practicantes. Santiago 1, 22 al 25, miremos lo que dice. Dice la palabra de Dios, Santiago 1, 22 al 25, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente, ¿qué es eso? Considera cuidadosamente, ¿qué es eso? Observa cuidadosamente, eso es guardar. Eso es guardar la palabra de Dios. O sea que el que guarda, el que considera cuidadosamente, observa, guarda la ley perfecta, a la ley perfecta dice, a la ley de la libertad, entonces dice, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, un hacedor de la obra, hacedor de la palabra, un obediente a los mandamientos. Este será bienaventurado, supremamente bendecido en lo que hace. Hermanos, ¿cuántas veces sabemos lo que Dios quiere, pero no nos importa desobedecerle? No entendemos, hermanos, que el que sabe hacer lo bueno, obedecer los mandamientos de Dios, por ejemplo, y no lo hace, le es pecado. Eso lo dice Santiago 1:4-17. ¿Cuántas veces sabemos que debemos amar a los demás hermanos sin acepción de personas? ¿Pero por qué no lo hacemos? ¿Cuántas veces, hermanos, sabemos que Dios no quiere que dejemos de congregarnos? ¿Pero por qué faltamos con tanta facilidad? En cambio, a la empresa no le fallamos nunca, a los clientes y al mercado nunca le fallamos. ¿Cuántas veces sabemos que Dios aborrece la mentira, pero seguimos mintiendo, seguimos haciéndolo. ¿Cuántas veces sabemos que es la voluntad de Dios que oremos, que leamos su palabra, que prediquemos su evangelio, que guardemos sus mandamientos, pero lo dejamos como última opción, si me queda tiempo? Ay, si tengo tiempo, pastora, es que usted no sabe la vida que tengo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que fuimos creados y fuimos escogidos para salvación únicamente para la gloria de Dios? Pero poco nos importa hacer cosas que vituperen su nombre y que solo traen desgracia y mala fama, mala reputación al nombre de Dios en nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, somos incumplidos con nuestras promesas? Somos pendencieros, somos orgullosos con los demás, llegamos tarde a las citas, por ejemplo, a la cita dominical, etcétera, etcétera. Y no entendemos que esto da pie para una mala fama al nombre de Dios. Pero poco nos importa, poco. Por todo esto, el que dice que permanece en él, mire lo que cómo cierra el versículo 6. Debe andar como él anduvo. Juan da por sentado que sus lectores tienen el tipo de conocimiento acerca de la vida y los propósitos de Jesús que se encuentran en el Evangelio. Ellos han de aplicar este conocimiento a sus vidas. Dios dice que nuestro andar permanente cristiano, al que se refiere aquí en este versículo, debe ser tal cual el andar puro, probado y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, honestamente les digo, esto es completamente imposible. Esto no lo puede, como ya mi frase favorita, la vida cristiana no es difícil. Es imposible, es imposible. A menos que sea el andar permanente de Jesús, el que se manifiesta en nosotros. Ahí es como debe andar como él anduvo. Podemos hacer eso, pero únicamente que sea el andar perfecto de Cristo en nosotros. Esto demuestra que absolutamente nadie puede hacerlo, puesto que Cristo jamás pecó. Cristo jamás desobedeció, jamás mintió, jamás quebrantó los mandatos de Dios, etc. Mientras nosotros sí, y diariamente, jamás, jamás Él tropezó, jamás pecó. Aquí es donde podemos saber que a pesar de nuestras debilidades y pecados, por la purísima gracia suya, por la purísima gracia del Señor, nuestro andar espiritual permanente en el Señor de todo creyente auténtico es puro, probado y perfecto ante sus ojos, ante los ojos del Padre. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos cubiertos por la gloria de la santidad de Cristo, garantizada por su preciosa sangre derramada como expiación por nosotros, sus escogidos, gracias a Dios. Ahora esta realidad espiritual, certificada por el Espíritu Santo en su palabra, no anula nuestra realidad humana. Porque una cosa es estar bajo el andar permanente, perfecto de Jesús, que ya ganó para nosotros, y que Dios ve en sus escogidos cuando confiamos, cuando obedecemos, cuando creemos sus promesas, cuando andamos por fe. Pero otra cosa es nuestro andar terrenal, cobijado por nuestra carne mortal. Por tanto, Dios quiere que nuestra posición celestial en Cristo sea la que se manifieste en cada uno de nuestros pasos por este mundo. Mejor dicho, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que sentimos en nuestro andar terrenal debe ser únicamente por fe, acorde al andar espiritual del Señor. Colosenses, miremos lo que dice Colosenses. Capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, aceptamos esa voluntad de Dios porque Él nos la dio, Él nos dio la fe, entonces lo aceptamos por fe, por la gracia, por medio de la fe. Así que, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor por fe, así andad en Él, o sea, por fe. Firmemente arraigados y edificados en él confirmados en vuestra fe, que no es nuestra, sino la fe que Dios nos da, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud, completamente gozosos de agradecimiento. Queremos tener y gozar un andar permanente en Cristo, puro, perfecto, aprobado y perfecto. Hermanos, les tengo buenas noticias. Ya lo tenemos en Cristo. Pero las malas noticias es que la única forma de poder hacerlo es por fe, es creyendo sus promesas, es dándolas por hecho, es colocando toda nuestra plena confianza solo en Jesús y en esas promesas que el Señor ha dado, tenemos la realización de nuestro andar permanente en Cristo, puro, probado y perfecto. O sea que es obedeciendo la palabra de Dios que puedo comprobar este privilegio, pues teniendo un andar permanente obediente a la palabra de Dios, el mismo que tuvo Cristo, que vivió su obediencia ganada para sus hijos, no nuestra desobediencia, sino la obediencia de Cristo, es rendir nuestra voluntad desobediente al Señor, para que sea más bien su voluntad obediente la que nos gobierne y no la nuestra. No hacer lo que a mí se me da la gana, sino hacer lo que Él se le dé la gana. La única forma de garantizarlo es viviendo por fe, obedeciendo la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, todo creyente verdadero, sea ¿qué? ¡Perfecto! Este perfeccionamiento, este perfecto significa maduro. Ya una persona madura, una persona estable, una persona fiel, una persona firme, una persona piadosa, equipado para toda buena obra. O sea, que no solo que seamos perfectos, maduros, listos para toda buena obra, sino que dice que a fin de que el hombre de Dios camine en forma perfecta. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es para toda buena obra. O sea que Dios quiere que ese andar permanente maduro en la verdad de Dios esté en nuestras vidas, tal como nuestro Señor Jesucristo lo tuvo, porque Él se basó en la verdad, Él es el camino, Él es el camino, la verdad, la vida. Así que siendo Él verdad, Él estuvo en la verdad. Él estuvo en la palabra. Tercera de Juan, versículos 3 y 4, dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Andaban en la palabra de Dios. Debemos entender que tal como caminamos aquí por fe en la verdad, vamos a tener un caminar permanente, un andar permanente con Cristo, que es la verdad. Pero, tristemente, muchos en este mundo, y aún la mayoría de creyentes, incluyendo líderes, pastores desviados de la sana doctrina, buscan hacerse un nombre propio manchando sus vestiduras con orgullo carnal que lleva a la codicia, a la avaricia, no solo material, sino también egocéntrica, intelectual, la fama, en vez de buscar en su andar cristiano toda la honra y toda la gloria para el único nombre verdaderamente merecedor de toda alabanza universal, el nombre sagrado y único y eterno de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, nuestro andar cristiano respalda genuinamente nuestras palabras. Permanecemos verdaderamente en Él, o sea, en su palabra, para decir que nuestro andar es permanente y bíblicamente perfecto, o sea, sabio, o sea, maduro. Concluyendo, hermanos, Primera de Juan 2 enseña que Cristo es nuestra comunión permanente y hoy hemos cerrado el primero de estos seis aspectos que contiene este capítulo. Cristo, nuestro andar permanente, tercera parte, versículos 1 al 6, donde Dios en este capítulo trata con la conducta del creyente que anda en la luz o en la comunión con Dios, empezando por este andar permanente, este andar permanente de Cristo, y en Cristo es puro, es probado, y hoy hemos visto que es perfecto, pero solo por Él, nunca jamás por nosotros. La única forma de tener este andar en nosotros es por fe, es andar en la verdad de Dios. Es conocer su palabra, entenderla, creerla, vivirla, obedecerla. Es guardando sus mandamientos. O sea, es obedeciéndolos por la fe de Cristo y por la fe en Cristo. ¿Estamos andando en forma pura o contaminándonos con las inmundicias de este mundo? ¿Podemos pedir a Dios que pruebe nuestra obediencia a Él y a su palabra? ¿Somos irreprensibles guardando por fe los mandatos divinos? ¿Tenemos un andar real que respalde lo que predicamos? ¿Permanecemos por la fe en el Señor, mostrando a los demás nuestro andar perfecto, porque ellos ven que obedecemos la palabra? A las personas aquí cuyo destino de condenación eterna, al que van por tener un andar terrenal humano, mundano, solamente pueden ustedes ser salvos por la fe o confianza puesta en el Evangelio de Jesucristo, bajo la convicción soberana del Señor. Usando su palabra, ustedes pueden llegar a ser salvos de la ira venidera. Por favor, clamen al Señor por su salvación, clamen al Señor por fe, clamen al Señor por tener un andar permanente en Cristo aquí y por la eternidad. Oremos. Señor, te doy gracias, te damos gracias por tu palabra, pedirte de corazón que creamos tus promesas para que todos aquí, Señor, tengamos un andar permanente en Cristo, puro, probado y perfecto, por obedecer tu palabra, por obedecer tus mandamientos, por obedecer tu ley, sometiéndonos a lo que dice ella, creyéndola y viviéndola, disfrutándola. Suplico esa bendición y esa gracia para todos tus hijos aquí esta mañana, y lo pido y lo suplico en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos. Continuamos entonces.